de la Biblia que a mí personalmente me han tocado el corazón, hermano, es el capítulo 4 del libro de Nehemías. Sabe que estamos haciendo la serie de Nehemías, ¿verdad? Y este capítulo 4, hermano, es una obra de arte dentro de la palabra de Dios, porque aquí vamos a ver el pueblo de Dios y vamos a ver la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Así que si lo buscan, capítulo 4 del libro de Nehemías, y oramos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos gracias por tu palabra, Señor amado, que es, mi Dios amado, delicia a nuestros corazones, Señor amado. Es hablar contigo, Señor. Yo te pido que tú sigas bendiciendo esta palabra, Señor, y que lo que vamos a hablar aquí en esta mañana, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Nos ayude en nuestras vidas a seguir caminando contigo, Señor, tomado de la mano. Que no te soltemos ni un minuto, Señor amado. Gracias, Padre, por la iglesia, gracias por tu palabra, Señor, que te has dejado para que nosotros vivamos por ella. Y este capítulo en especial, que a mí me toque el corazón, Señor. Amén. Yo le titulé a este mensaje, fíjese qué importante, conozca a su enemigo. Si usted no conoce a su enemigo, usted no sabe contra quién está peleando. Y contra quién debe pelear. Así que, conozca su enemigo. Y vamos a ver los primeros 6 versículos. Yo se los voy a leer y dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán en los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba él junto a Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Oiga esto, hermano, que voy a leer ahora. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Usted sabe una cosa: los vagos estorban la obra de Dios. ¿Quién sabía eso? Los vagos estorban la obra de Dios. Dios nos llamó a la viña para que todos trabajáramos, hermano. Yo no sé predicar, pues, pero puedes hacer otra cosa. Yo no sé cantar, pero puedes hacer otra cosa. Yo no toco ningún instrumento, pero puedes hacer otra cosa. A lo mejor eres bien diestro con algo que se llama escoba. O en inglés, escobillón. Para que lo haga, a lo mejor. Cada cual tiene sus destrezas, ¿verdad? Ahora, oiga, hermano, cada vez que el pueblo de Dios empieza a hacer una obra, oiga esto que le voy a decir, una obra de Dios, hay oposición. Cada vez que el pueblo de Dios empieza a hacer algo, hay oposición. Mire, hay oposición hasta dentro de la iglesia. Hay gente que critica todo lo que se va a hacer. pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Y otra vez a pedir. Hermano, y todo para la gente es una crítica. Tenemos que esforzarnos para que cuando hablemos en la iglesia sea para bendecir a Dios, hermano. Y si usted no está de acuerdo con algo, órele a Dios. Dígale, Señor, háblame sobre esto. El Dios de nosotros no es un Dios mudo. El Dios de nosotros es un Dios que habla. Es un Dios que se manifiesta de manera especial. El obrero débil de fe se quita, deja su trabajo. Pero el obrero de fe, resuelto y confiado, vencerá toda oposición y terminará el trabajo. ¿Quién me oyó? ¿Cuál de los dos tú quieres ser? ¿El que critica y el que nunca hace el trabajo o el que termina el trabajo para Dios? Debemos pensar en estas cosas, hermano. Yo quiero ser de bendición en la iglesia. Nehemías era una persona, era la persona indicada para este trabajo. Oiga, ¿por qué? Era llamado por Dios. Hermano, y esto es bien importante, que los líderes que Dios ha puesto sean llamados por Dios. El Dios de nosotros es un Dios vivo. El Dios de nosotros llama. Y no puede llamar a todo el mundo, porque sería como una tribu de indios donde todos fueran caciques y no hubiesen indios. Tiene que haber un líder en la iglesia, un líder que Dios se comunique, un Dios que le hable, para que ese líder pueda guiar la iglesia, pueda llevarla a aguas, a manantiales de agua fresco, pueda llevarlo a comida excelente, que la mejor comida que hay es la palabra de Dios. Era un hombre de oración, por lo tal, era un hombre espiritual. Los espirituales oran, hermano, ¿quién sabía eso? Y los canales comen y critican. Pero los espirituales constantemente ven algo y en vez de criticarlo dicen, vamos a orar por esto. Esa es la diferencia. El canal dice, a ese pastor hay que votarlo. Pero el espiritual dice, ese pastor lo puso Dios ahí, vamos a orar por él. Porque Dios no se equivoca. ¿Quién sabía eso? Cuando la iglesia empieza a caminar y a funcionar de esta manera, hay una victoria. Hermano, el mundo quisiera destruir la iglesia. El mundo no quisiera que hubiese iglesia, porque ahí está la bendición. Una de las cosas que Sanbalat está criticando, dice, es que si arreglan el templo, van a volver a hacer los sacrificios otra vez. Oiga esto, quiere decir que el Señor va a estar ahí, el Señor se va a glorificar, y como le ha pasado a otros pueblos, también nos puede destruir a nosotros. Así que una de las razones por las cuales no querían que el templo fuera terminado, ni la ciudad fuera terminada, era porque iban a empezar de nuevo los sacrificios a Dios. Voy a empezar de nuevo la adoración a Dios. Hermano, si usted viene a la iglesia y usted no adora, debemos adorar a Dios, debemos darle gracias a Dios, ser agradecidos, levantar las manos al cielo y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero tú no dices que a ti te duele la mano, pero el gesto del cuerpo no me duele. Eso se llama ver las cosas positivas. Usted se pone a pensar en la mano, que ay, la mano. La mano, hasta después le escribe hasta una canción. La mano ya no puede más. Mire, hermano, alabe a Dios. Y si no, sube hasta aquí nada más. Pues alabe a Dios desde ahí. Amén. Si sube arriba, mejor todavía. También era un hombre determinado. ¿Usted sabe por qué? Porque era dirigido por Dios y era obediente a Dios. Todo aquel que es obediente a Dios es un hombre determinado, un hombre espiritual. También había problemas dentro y fuera de la ciudad, y él vio oiga esto, victoria sobre victoria, porque él tenía la fe. Mire, hermano, no empiece, cuando vea las cosas, no empiece a mirar problemas, empiece a buscar las soluciones. Dios tiene la solución para esto. A veces nos ahogamos nosotros mismos porque hacemos un problema de todo. No puedo caminar, pero hay una sillita que te monta bien. Y la hermana Yolanda tiene un Cadillac ahí. O sea que no dejemos que nada en nuestra vida sea un estorbo. Amén. Vamos a convertirlo todo para la gloria de Dios. Que nuestra vida sea un ejemplo en este mundo, hermano, de que sí se puede con Dios. Con Dios sí se puede. Amén. Y Dios está buscando. Dios está buscando gente. Oiga esto bien claro, hermano. Dios está buscando gente que esté dispuesto a ir a la guerra con el Señor. Esto es una guerra espiritual. Esto hay que estar orando constantemente. Esto hay que estar buscando la presencia de Dios en cada minuto. La iglesia no es una fraternidad ni una sororidad. La iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Así que como iglesia, aprendamos de esta experiencia, hermano. ¿Cuál experiencia? Que tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Cómo usted va a vencer al enemigo? ¿Cómo usted va a pelear si no lo conoce? Porque tiene que tener cuidado, porque a lo mejor mata a uno de los suyos. Se tiene que conocer al enemigo, al que está siempre criticando, al que no quiere que la iglesia progrese. ¿Entiende? Usted tiene que verlo. Y ore por ello, hermano. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y más, dice más, ¿verdad? ¿Qué dice? Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Oiga, eso es serio, ¿sabe? Amar a nuestros enemigos. Mire, Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario por todos, para que todo aquel que viniera a Él y mirara la cruz y creyere lo que hizo Cristo sea salvo. Él no dijo, voy a orar por los buenos, voy a morir en la cruz por los buenos. No, Él dijo, voy a morir en la cruz por los pecadores, porque buenos hay uno solo y es Dios. Nosotros somos pecadores, hermano. Y si nosotros no enderezamos nuestra vida a tiempo, hermano, déjeme decirle que nos vamos a perder una de las cosas. Y yo le voy a llamar, y me perdonan si no le gusta, pero yo le voy a decir una de las cosas más exquisitas, que es adorar a Dios, es hablar con Dios, es buscar a Dios, es abrir su corazón y decirle, Señor, venga a mi corazón, llénalo de tu presencia. Y acuérdese que cada vez que vaya a criticar, diga, ay, a Dios no le gusta eso. Y yo sé que usted va a pensar, ¿y qué vamos a hablar cuando nos reunamos? ¿Oye? Se habla de Dios. ¿Qué usted cree? Porque a veces nos reunimos, hermano, y pelamos a dos personas. ¿Cuántas? Déjame ver, a Mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Hermano, a tres personas. Así que Dios está buscando un pueblo trabajador. Los vagos no entran al reino de Dios, hermano. No oran, no laboran, no cooperan en la iglesia, no hacen nada, hermano. Dios está buscando una iglesia que marche. ¿Usted sabe hacia dónde marcha la iglesia? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios. Vamos a ver los versos del 7 al 9. Esta gente, hermano, hasta burlas hizo de las cosas de Dios. El 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos, oiga esto, de día y de noche. Y así es que trabaja el cristiano en las cosas espirituales, de día y de noche, constantemente orando, constantemente orando, constantemente adorando a Dios, buscando su rostro, añorando, hermano, tener esa relación con Dios. Si usted ha conocido a Dios de corazón, usted no puede ya vivir sin Dios. Usted tiene que estar abriendo su boca para alabar y glorificar, hermano. Sin embargo, muchas veces conocemos todos los artistas de cine, todos los artistas de televisión, todos los raperos los conocemos. Hermano, ¿usted quiere que yo le diga un secreto? Eso no salva. Eso no agrada a Dios. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado, un corazón que se sienta rendido a Dios y que levante las manos. Usted levanta las manos porque se rinde. A usted le pegan un revólver en la espalda y le dicen, ríndete, ¿qué tú haces? Levanta las manos. Las manos levantadas significan rendición. Así que cuando venimos a la iglesia y decimos, Señor, yo te amo, ¿qué le estamos diciendo? Estamos rendidos a ti, dependemos de ti, estamos esperándote a ti. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Te necesito, Señor, yo estoy rendido a ti. Rendido a ti, aleluya. Oiga esto que yo le voy a decir. Lo que Satanás no puede conseguir mediante el engaño, emplea la fuerza. ¿Quién me oyó? Si no puede hacerlo mediante el engaño, va a emplear la fuerza. Él no puede, él nos contenta con que alguien se salve, hermano. Y esto es importante. Es asombroso como Satanás siempre tiene seguidores. ¿Cómo usted se puede imaginar una cosa así? Satanás siempre tiene seguidores. Porque hay gente que ama la maldad. Hay gente que ama hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y a veces nos cogemos haciendo esto, hermano. El criticar es una cosa que a Dios no le agrada. Y nosotros criticamos. Menos mal que al pastor no lo critican. Los domingos nada más. Lo critican de lunes a domingo. Pero mire, hermano, gloria a Dios. Eso quiere decir que están pensando en mí. Dios quiera que cuando me critiquen, oren también. Critica con oración. Así que, si él no puede, bajo el engaño, emplea la fuerza. Y es asombroso como Satanás siempre tiene seguidores, hermano. Cosas que uno no puede entender. Pero mire, de Nehemías, que estamos hablando aquí en este cuarto capítulo, oiga esto. Tenía un Dios grande y maravilloso. Y decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa era la manera que él pensaba. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si nosotros estamos con Dios, si nosotros estamos buscando el rostro de Dios, mire lo que piense la gente, no se preocupe por ellos, ore por ellos. Señor, bendícelo. Señor, tráelos a los caminos tuyos. Señor, sálvalo. Señor, esto. Pero no se ponga a enojarse. Ay, ahora mira pues ya lo que me hizo. Cuando me mire, le voy a virar la cara. Mal hecho. Los cristianos no viramos la cara. Los cristianos le decimos que Cristo le ama. Que Cristo le ama. Los cristianos decimos que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Quién sabía eso? Dios tiene un plan para nuestra vida, hermano. Así que esta era la manera que Nehemías vivía. Nehemías, como le dije, el capítulo 1, era el copero del rey. Y alguien vino y le trajo una noticia que Jerusalén, que Judá, estaba abandonada, que habían tumbado parte de las paredes, que las puertas de la ciudad estaban rotas, que el templo estaba en mal estado. Y él sintió en su corazón, dijo, esa es mi ciudad, esa es mi iglesia, eso es lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos dio el templo para que le adoramos y le dio esta ciudad para que nos mantuviéramos fiel a Él. Y le dijo al rey, rey, yo necesito que me envíes allá. Y Dios abrió las puertas y tocó el corazón del rey, que lo envió, y no solamente lo envió, le dio la madera, le dio un montón de cosas, le dio carta para los gobernadores, le dio de todo mano. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Si no, cuando llegue a su casa, si usted le sirve a Dios, mírese en el espejo para que vea y dígale, Dios, se te fue la mano conmigo. Dios todo lo hace bien, hermano. Amén. No vayan al espejo después. Dios todo lo hace bien. Mire, hay que estar velando y orando. ¿Quién sabía eso? Velando y orando. Mire esto, hermano. Vamos a buscar Marcos 13:33. Marcos 13:33. ¿Lo tiene? Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Quién le da gloria a Dios? Mire esto, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Vamos un poquito más adelante, al capítulo 14 y verso 38, y vuelve y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar, debemos velar para que nos mantengamos, sabiendo que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Debemos orar en el espíritu, debemos buscar a Dios en el espíritu, debemos todo lo que vamos a hacer, hacerlo en el espíritu. El Espíritu Santo vino para acercarnos más a Dios, el Espíritu Santo vino para que conociéramos más a Dios, el Espíritu Santo vino para habitar en nosotros, hermano. Usted sabe lo que es eso, que el Espíritu Santo de Dios puede habitar en nosotros, hermano, que somos unos pecadores. Hay que darle gracias a Dios, hermano, por las cosas que Dios hace. El Espíritu Santo de Dios habita en mí, aleluya. ¿Cómo yo voy a hacer lo que no le agrada? ¿Cómo yo voy a hacer lo que no le agrada? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y se me quedó uno. Está en Efesios 6:18. Efesios dice, oiga esto, ya lo tienen, ¿verdad? Cuando lo tengan, denle una sonrisa al Señor, no a mí, al Señor. Nadie lo tiene. Nadie le está dando una sonrisa al Señor. Hermano Rico quiere leer. Ah, no, que lo tiene. Mire cómo dice el 18. 6:18 de Efesios. Orando a veces. ¿Dice así? No, ¿cómo dice? Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Así que también aquí habla de orad y velad, o velad y orad.
Y eso, la iglesia tiene que estar constantemente orando y velando, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano, habrá algo, mire, hermano, yo no hago ni la pregunta, pero es que no hay nada mejor que ser un adorador de Dios. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca y decirle: Dios, te amo, perdóname, 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 perdóname. Use la boca como el instrumento que saca lo que hay en el corazón y lo saca afuera para adorar a Dios. Porque usted no le va a decir: Señor, mira mi corazón. No, no, no. Lo que está en el corazón, y di: corazoncito, échalo por la boca para que yo se lo pueda decir a Dios. Y cuando usted le dice eso, no se deje llevar por los ojos. Los ojos ven cosas que no deben mirar, los oídos oyen cosas que no deben oír, los pies a veces nos llevan a sitios que no queremos ir, las manos hacen cosas que no deben hacer. Busquemos a Dios de corazón y decirle: Señor, yo te amo, yo te amo. Yo escribí aquí una notita, dice: recuerde, la iglesia unida orando a Dios, la iglesia constantemente unida orando a Dios, porque la victoria de nosotros viene de parte de Dios, no viene de parte del mundo. No hay dinero que la pueda comprar. Se compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, y la compró Jesucristo. Y para nosotros, a Él le costó la vida, pero para nosotros lo que nos cuesta es arrepentirnos e ir a los pies del arrepentido y decirle: Señor, dirígeme, Señor, guíame, Señor, llévame. Porque ahora estamos en las manos del Señor, y Él es el que nos lleva, Él es el que nos dirige, el que nos muestra, el que nos señala, el que está con nosotros. Y cuando nos duele el corazón, el que está ahí para darnos consuelo es Dios. ¿Es cierto o no es cierto? El consuelo de la gente no llega. Pero cuando uno empieza a orar y no sabe que Dios está. Mire, hay gente que ha orado, yo no he tenido ese privilegio, a lo mejor alguno de ustedes aquí lo ha tenido, que ha estado orando y ha sentido el aleteo, las alas de ángeles alrededor, hermano. Y no fueron para echarle viento, aire, fueron para que supieran que Dios estaba con ellos y que Dios le había enviado un ángel. ¿Usted sabe lo que es un ángel? Un mensajero. Mensajero de Dios. ¿Qué hizo el arcángel o el ángel Gabriel? Le anunció a María lo que iba a suceder. Así que a veces, hermano, hay gente que ha tenido esa experiencia. Yo no la he tenido, pero yo no la necesito. Yo adoro a Dios de todas maneras, hermano. Si viene la experiencia, gloria a Dios. Si no viene la experiencia, gloria a Dios. Y pase lo que pase, gloria a Dios. Yo no voy a dejar que el mundo, hermano, me robe lo que tanto costó en la cruz del Calvario. Amén. Fíjense cómo este pueblo está construyendo, está siendo constantemente atacado por Sanbalat, Tobías y Gosén y Gesén, constantemente atacado porque querían hacer las cosas de Dios. Y cuando uno quiere hacer las cosas de Dios, hermano, a mí no hubo gente que me critique, es más, que no me criticara cuando yo me convertí. Pero tú estás loco. Y yo dije: sí, por Cristo. Estoy loco por Cristo, le dije, sí. Pero tú vas a dejar todo. Y yo dije: no, ahora es que yo voy a tener todo. Yo no voy a dejar nada. Ahora es que yo voy a tener vida eterna, comunión con Dios, esa presencia cuando uno está orando, que Dios se muestre en nosotros, esa llenura del Espíritu. Eso el mundo no lo tiene, hermano. Y no lo conoce, y no lo puede tener, porque no busca a Dios. Mire, no se conforme con lo poco cuando Dios tiene más para usted. No se conforme con el mundo y las cosas del mundo. Dios tiene algo mejor para usted. Vamos a empezar, la tierra aquí es un ensayo de lo que va a pasar allá. Pero mire, es un ensayito así. Las cosas de aquí son pequeñas cuando lleguemos allá. es que veremos la gloria. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, allá en la tierra todo el mundo tiene que ir en el oro, y aquí se le paran encima y caminan sobre él, porque las calles del cielo son de oro, el mar de cristal. Allá va a haber de todo. Y no nos dice que nos va a dar una casita, dos cuartos y dos baños. ¿Qué es lo que hay en el cielo para los cristianos? Mansiones. Oye, hermano, yo oro y le digo, Señor, que ponle al frente mansión Cortés para que el ángel que me va a llevar no se pierda. Mansión Cortés. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? Estar delante de la presencia de Dios por una eternidad. Hermano, en mi pueblo decía, no cambie China por botella. Naranja por botella, ¿verdad? No cambiemos, hermano. No cambiamos las cosas de este mundo por las cosas que aún no hemos visto. Que aún no hemos visto. Y nos empezamos a gozar sin verla. Sin verla. O imagínese viéndola. A Dios nadie le ha visto. Pero cuando estemos en el cielo, hermano. Yo una vez oí un testimonio de un muerto resucitado. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Gente que ha muerto y Dios los ha resucitado. Y tienen unos testimonios terribles. Uno de ellos contaba que Dios los había llevado al cielo. Entonces dice que Dios estaba en su trono. Él no lo podía ver, pero veía un trono grande y sabía que ese era el trono de Dios. Y dice que al frente habían unas cajas grandes, así como de bocinas, así, pero inmensas. Entonces decía que había una caja y eran las peticiones de su pueblo. Y él oía las peticiones y mandaba a los ángeles que fueran a contestar esas peticiones. Y había una caja en el medio, que cuando la había eran las alabanzas de su pueblo. Y decía que cuando él abría esa tapa, empezaban a oírse las alabanzas de todo el pueblo, las alabanzas. Y el hombre no podía ver a Dios, que Dios nadie lo ha visto. Decía que se veía como crecía y crecía y crecía y crecía, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y él decía, como Dios recibe la alabanza, como Dios recibe la oración, como Dios está pendiente a todo lo que nosotros hacemos, como un padre amoroso, hermano. Como un padre amoroso. Por eso cuando nosotros oramos, ¿cómo decimos? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y una parte dice, vénganos tu reino, hermano. Yo quiero estar allí. Mire, si usted se pone a pensar, la vida es corta. A lo mejor, ¿cuántos años dice la Biblia? 70 y los más robustos, 80. O sea que es corta. Y usted goza hasta los 79, pero después de los 80 para arriba es una carga. Es duro porque usted sube unas escaleras y sube 39 años, pero usted tiene una escalera, 80 años pesan, y creo que la sube como que se quiere caer. Y pensamos que es mucho, y mucha gente cambia eso por una eternidad en los cielos, hermano. Prefieren vivir 80 años aquí, bueno, 40 buenos, y los otros 40. Mira, hice un ajocito, dame pegado, espérate. Ok, dame el pegado ahora. Lo que le llaman en otro pueblo la raspa, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a ver el verso 10. Este verso 10 es tremendo de Nehemías. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cuando destruyeron las paredes, todas las piedras y todo lo que estaba cayó al piso, y no habían carrito para transportarla, tenían que ellos llevarla en la mano, y dijeron, esto es mucho, Dijeron, esto es mucho, y los, se han debilitado los que las hacen, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro, hermano. Mire, yo quiero decirle eso, eso se llama desaliento, eso se llama desánimo. Es mucho. ¿El qué? ¿Qué es lo que es? El escombro es mucho. Pero lo podemos llevar, si pesa mucho entre dos lo llevamos, si pesa más entre tres lo llevamos, si pesa demasiado entre cuatro lo llevamos. ¿Qué me estoy yendo? Hermano, no empiece a decir, esto no se puede hacer. ¿Usted conoce gente que son así? Que todo lo dañan, le llaman dañafiesta. Nosotros tenemos una fiesta con Dios. Es más, yo tengo un corito que dice así, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Así que, hermano, no deje que el desaliento, no deje que el desánimo lo aparte de Dios. Estaban sacando escombros. Todo lo encontraron destruido, no había maquinaria y el peligro acechaba. Pero había una regla, estaba escrito en la pared. Afuera el desaliento y la queja. ¿Por qué? Porque el desaliento y la queja son cosas que se esparcen rápido y estorban la obra de Dios. No deje que nada en su vida estorbe la obra de Dios. No deje que nada ni nadie estorbe la obra de Dios, hermano. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo con usted, pero lo importante es que Dios esté de acuerdo con usted, usted está de acuerdo con Dios. Lo que piense el otro, mire, pues allá él. Pero yo quiero que lo que Dios piense sea lo que dirija mi vida. Lo que Dios piensa está escrito en un libro que se llama la Biblia. Y Dios me dice cómo vivir. Gloria a Dios. Hermano, oiga esto, el desaliento y la queja se esparcen rápido y estorban la obra de Dios. Nehemías no le puso mucha atención a la queja y continuó trabajando, vigilando y sobre todo hablando con Dios. Él decía, si me pongo a oír la queja, me cogen el tiempo, me van a poner triste, se sigue esparciendo, más gente se va a querer meter en la fila para dar queja. Usted va a un sitio y dice, departamento de queja, lleno. Departamento de que hablen bien del sitio, vacío. Nadie habla bien. Todo el mundo quejándose. Así mismo sucede, hermano. Tenemos que dejar de quejarnos de Dios y empezar a alabar a Dios. Buscar el rostro de Dios. Llenarnos de Dios. Criar la familia en el temor de Dios. Vivir como si hoy fuera el último día, pero que sabemos para dónde vamos. El mundo no sabe para dónde va, pero nosotros sabemos para dónde vamos. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Oiga esto, tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echando las tristezas fuera, con Jesús para el cielo voy. ¿Quién quiere irse para el cielo con Jesús? Amén. Ya estamos terminando, hermano. Vamos a coger del 11 al 23 y nos vamos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjense lo que hay en la mente de los enemigos, hermano. En la mente de los hijos de Dios, construir para Dios. Los enemigos es hacer daño, matar, destruir, romper. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Mire qué gente, así amigos yo no quiero. Venían a meternos miedo, mire, usted y yo. Cuando venían los judíos, mire lo que les decían. Que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros, infundiendo miedo. hermano, con el Señor somos más que vencedores. No, no, no le prestemos oído a estas cosas que no edifican. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Unidad, unidad. La iglesia tiene que estar unida. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Oiga esto, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No tengan miedo, Dios está en medio de su pueblo, Dios está con nosotros como poderoso gigante. No tenga miedo, y si tiene miedo, no se compre un perro que le sale caro, ya no comen sobra. Ahora es Kennel Ration, si eso existe. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Eso se llama planificar. Cuando se enteraron que ya no nos podían amedrentar, que nosotros le estábamos sirviendo a Dios, oiga, se desesperaron. ¿Cómo es posible que nosotros le estemos metiendo tanto miedo y ellos sigan para adelante con la obra de Dios? No deje que el enemigo le meta miedo. El Dios de nosotros es más grande. Amén. Nosotros servimos un Dios grande. Nosotros le servimos un Dios poderoso. Nosotros le servimos un Dios que nos defiende. Nosotros le servimos al único y verdadero Dios. Amén. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Volvemos otra vez, organización. No estaba cada uno por su lado, no, él organizó. Las cosas de Dios son organizadas, las cosas del enemigo son ¿qué? Desorganizadas. Amén, gloria a Dios. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Oiga esto, hermano. Con una llevaban el cubo lleno de piedra, pero con la otra tenían la espada. Si lo venían a coger, ¿qué soltaban? No diga que la espada, hermano. Soltaban el cubo y sacaban la espada. Y nosotros tenemos lo mismo. Tenemos la espada, la palabra de Dios. Cuando viene el enemigo recio, nosotros clamamos a Dios. Sentamos lo que tenemos en las manos y le decimos: Señor grande y maravilloso, tu palabra dice que clamemos a ti, que tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra dice que clamemos a ti, que ya tú diste tu vida en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados, somos más que victoriosos. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por cuál voy? 18. Dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Yo quiero que usted vea esto. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Y oiga esto, hermano, está bien sentado. Oiga esto, hermano, está bien sentado. Nuestro Dios peleará por nosotros, hermano.
Usted lo que tiene que estar allí es adorando. Usted lo que tiene que estar allí es levantando las manos al cielo, de donde viene nuestro socorro. Socorro. Usted lo que tiene que estar allí dispuesto. Dios viene a buscar una iglesia que trabaje, Dios viene a buscar una iglesia que haya unidad, Dios viene a buscar una iglesia que se amen, Dios viene a buscar una iglesia que confíe, hermano, una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia con un corazón para Dios. Eso es lo que el Señor viene a buscar. El Señor le viene a buscar gente que va a la iglesia. Yo vengo ahora, no, hermano, levántese. Y diga, yo vengo a buscar el rostro del Señor. Aleluya. Vienen es mamoneado que. Hermano, el Señor nos da fuerzas nuevas. Miren. La hermana Yolanda, no voy a decir cuántos tiene, pero se ve de 18. La nueva, mire, contenta. No le pregunte cuántos males porque no sale de aquí. No le pregunte los achaques porque no sale de aquí, pero está contenta, está adorando a Dios. Hermana María está aquí contenta, está adorando a Dios. La hermana Dolores, se fue, a lo mejor tiene una cita con el Señor. Amén. A Felicita hay que orar mucho por Felicita, hermano, porque de todos los que estamos aquí la única que vive con Dolores es ella. Y tenemos que orar mucho para que Dios obre de manera especial. Así que dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermano, ¿qué Dios hace eso? Y de mucha gente son estatuas y las estatuas ni se mueven. El Dios de nosotros peleará por nosotros. Dile que está al lado suyo. El Dios de nosotros peleará por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza hasta la subida del alba, hasta que salían las estrellas, hermano. Estaban ahí rato y rato y rato con las lanzas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. De noche, hermano, como dicen, guachando, mirando, y de día en la obra, trabajando para Dios. ¿Cómo usted puede estar vigilando? Orando. La mejor manera para estar velando es orando, dándole gracias a Dios. ¿Quién le da gracias a Dios por su vida, por la misma vida suya? ¿Quién le da gracias a Dios por la iglesia? ¿Quién le da gracias a Dios por el trabajo? ¿Quién le da gracias a Dios por todo lo que tenemos, hermano? ¿Quién le da gracias a Dios porque vivimos en un sitio de posibilidades? Muchos sitios, hermano, no tienen la bendición que nosotros tenemos en esta nación. Muchos sitios son vidas comunistas, vidas terribles que tienen que vivir. Nosotros tenemos una libertad, aprovechémosla para esa libertad, adorar a Dios. Hay muchos lugares, hermano, donde la libertad de Dios es coartada, es quitada, no pueden adorar a Dios. Nosotros todavía tenemos esa libertad. Podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, gracias, te amo. Aprovechemos, hermano, la libertad que tenemos. Algún día a lo mejor no la vamos a tener, pero por ahora la tenemos. Así que, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse, hermano. ¿Y sabe Dios cuándo se bañaban? No sé si una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque tenían algo primero, y era orar y buscar el rostro de Dios y defender. Entonces, con esto terminamos.
El temor y la fe no pueden permanecer juntos en el mismo corazón. ¿Quién me está oyendo? O tienes fe o tienes temor. Rumores que iban a invadir, pero Nehemías seguía con el plan de Dios. Hermano, no esté pendiente a los rumores, sírvele a Dios. Nehemías animó al pueblo a que no temiera. El trabajo se detuvo por un corto tiempo, pero todos volvieron a sus tareas. Recuerde que el enemigo quiere detener nuestro camino al cielo. No deje que lo detengan. Usted se dispone, yo voy para el cielo con Dios, y empieza a orar. Empieza a orar, empieza a leer la palabra, empieza a llenarse de su Espíritu Santo. Y mientras usted está haciendo eso, usted va caminando al cielo. No deje que nadie lo detenga, hermano. Aquí vemos un ejemplo de lo que el obrero cristiano debe hacer: su mente en la obra, un corazón para orar, un ojo para vigilar y un oído para oír lo que Dios quiere hablarnos. ¡Qué ejemplo, hermano, de unidad, obediencia y dependencia de Dios! Eso es lo que necesita la iglesia. Y este capítulo, léalo en su casa 2 o 3 veces y dile: Dios, háblame por él. Porque yo lo que hago es scratching the surface, como dicen los americanos, que en español quiere decir rascando la superficie. Amén. Así que, hermano, hoy es día de adorar a Dios. Hoy es día de buscar su rostro. Y mañana cuando usted se levante, usted dice lo mismo: hoy es día de buscar a Dios, hoy es día de alabar su nombre, hoy es día de acercarse más a Dios. Y cuando se levante el martes, hoy es día de alabar a Dios, hoy es día de buscar a Dios. Y usted verá, hermano, que su relación con Dios va a ser de tal manera que usted en su espíritu va a desear estar con el Señor. Hay cosas que hacer en este mundo, pero qué bueno cuando las hacemos en la voluntad de Dios. Qué bueno cuando las hacemos con gozo. Cuando su mujer lo mande a cocinar o lo mande a barrer, hágalo con gozo. Dios viene, Jesucristo viene pronto, hermano. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Yo quiero orar por el ejército de Dios que está aquí reunido. Aquellos que digan: yo quiero estar trabajando en la obra de Dios, pónganse en pie, hermano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, yo te presento el ejército de la Iglesia Renacer que está a tus pies, Señor. Míralo con gozo, con alegría, con contentura en sus corazones, deseoso de servirte a ti, deseoso de buscar tu rostro, deseoso de llenarse de tu presencia, deseoso de que ese día llegue donde pasemos la eternidad contigo, Señor. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, guárdanos, bendícenos, Señor. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia, mi Dios amado, y que aprendamos a vivir una vida santa contigo. Señor, no estemos tan pendientes a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo pasan, pero las cosas tuyas son permanentes, Señor. Enséñanos, mi Dios amado, a mirar verdaderamente, Señor, lo que tiene valor. Y lo que tiene valor es estar contigo, Señor. Fuera de eso, nada tiene valor, Señor. Todas las cosas que el mundo nos ofrece son temporeras. Hoy están, mañana no están. Pero lo que tú nos ofreces y lo que tú nos das, lo que tú en la cruz del Calvario, Señor, nos diste, la vida eterna, es para siempre, Señor amado. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia de manera especial. Bendice sus corazones, Señor amado. Bendícelos de manera grande y poderosa, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y si hay alguno que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo y en esta mañana diga: Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Señor, yo he estado en la iglesia mucho tiempo, pero nunca te he entregado el corazón, y hoy es el día. Señor, después de oír estas cosas, yo quiero vivir para ti. Si hay alguien que quiere entregarle el corazón a Cristo, este es el día de salvación. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Hoy es día de salvación. Mañana no sabemos qué nos traerá el día, pero hoy es día de salvación. No dejes que el enemigo te robe la bendición más grande del mundo, que es entregarle tu vida a Dios. Y ahora, Padre, te damos gracias. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos y llévanos a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y que esta palabra que hemos hablado, Señor, no sea como la película que dice lo que el viento se llevó, Señor. Que estas cosas que hemos oído las conservemos en nuestros corazones, las atesoremos en nuestros corazones y la pongamos por obra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que nos lleve a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Dios les bendiga a todos. Saludados los unos a los otros.